Conocemos muchos hechos históricos, pero los redescubrimos porque Iñaki Lafuente nos los cuenta cada semana, Bego Jiménez, de un modo distinto.
Pues sí, Javi, en la sección de Historia de la Noche Despierta demostramos todos los martes que vivimos en un mundo interesante, más de lo que pensamos, y divertido. Hoy vamos a realizar un repaso por algunas de esas cosas que tanto nos sorprenden y nos hacen sonreír. Además, creo que Iñaki nos trae datos de reyes y del mundo de la política. ¿A qué hechos nos referimos? Pues nos lo va a contar en breve. Iñaki Lafuente nos pone al día, como siempre, un martes más a estas horas. Iñaki, bienvenido, ¿qué tal estamos?
Bien hallado, Diego, muy bien, estupendamente bien. En esta noche madrugada noche, tan propia de nosotros, que celebramos, ya sabes qué, una fiesta muy querida para todos los bilbaínos, para todos los vizcaínos, diría yo. Pero bueno, en fin, aparte de eso, vamos a sonreírnos un poquito con esta serie de curiosidades que vamos a relatar y que espero que, insisto, a todos nos saquen esa sonrisa que llevamos dentro.
Pues seguro que tienes cosas muy sorprendentes que contarnos hoy.
Pues mira, por ejemplo, mira, Diego, vamos a empezar, porque hay unas cuantas y la verdad es que no dejo de sorprenderme, una vez más, con la cantidad de, digamos, de anécdotas graciosillas, a veces inútiles, porque no sirven, pero simplemente lo que he dicho antes, parece sonrisa. Por ejemplo, ¿sabían nuestros oyentes que cada rey de cartas en el póker representa a un gran monarca de la historia, curiosamente? Mira, el de picas es el rey David. ¿Anda? El de tréboles, ni más ni menos que Alejandro Magno, y el de corazones, Carlomagno, y el de diamantes, don Julio César. Y el otro día, otra cosilla que he encontrado muy, muy simpática, con esto de la boda de la famosa duquesa de Alba, etcétera, etcétera, ¿por qué se piensa o se dice que la nobleza es de sangre azul? Fíjate qué cosa más curiosa.
A ver.
Mira, pues mira, se decía que porque esta gente, como no trabajaba en el campo, los nobles, no tenían la piel morena, eso que se pega obviamente de estar al sol, y a través de su blanquísima piel las venas resaltaban más, lo que quería decir que tenían sangre azul.
Fíjate de dónde viene la cosa, oye.
De ahí viene, fíjate cosa más curiosa. Otra también muy simpática, de dónde viene la palabra del tío Sam, eso que se dice tanto hacia los Estados Unidos, hacia los norteamericanos, ¿no? Reconocido por el Congreso de los Estados Unidos como el representante de ese país. Pues se dice que durante la Segunda Guerra, entre británicos y norteamericanos, Samuel Wilson, que era un inspector que aprovisionaba de carne al ejército, imprimió en los barriles de salazón la palabra US, United States, en inglés, pero que los soldados, en broma, lo utilizaron como Uncle Sam, Tío Sam. Y fue tan simpática la anécdota que ahí se ha quedado, y viene el famoso Tío Sam, con ese muñequito que apunta y con los colores de la bandera norteamericana.
Fíjate.
Eso es. Otra cosa que también me ha llamado la atención, Nueva Zelanda, que es nuestras antípodas. Si la península ibérica hacemos un agujero, vamos directamente a parar a esas islas que dicen que son paradisíacas. Bueno, pues este país tan avanzado para unas cosas, fue el pionero en permitir el voto a las mujeres en 1893. Y sin embargo, como contrapartida, ese que iba a mencionar, tan avanzado para algunas cosas, ¿sí? Perdón, Suiza, que es esa nación tan puntera, no aceptó, solamente aceptó la votación femenina en el año 1971.
Fíjate,
O sea, que esto es una cosa que es,
que
bastante
actual, eso es.
Efectivamente, es una cosita que, vamos, viene de antes de ayer, como se dice. Derecha e izquierda, nos hemos preguntado alguna vez de dónde viene, derecha e izquierda, qué curioso. Las tendencias políticas, pues ni más ni menos que la Asamblea Francesa del año 1789, cuando se reúnen estos hombres para preparar ya la primera, digamos, revolución francesa, su constitución, etcétera, y el monarca, para evitar todo lo que se le venía encima, convoca a los llamados Estados Generales. Pues ¿qué ocurre? Que los de la derecha que se sentaron a esa derecha del presidente eran, digamos, los nobles y el clero. Y los de la izquierda, los más radicales, el pueblo llano, eran aquellos que se decantaron rápidamente por las reformas. Y de ese concepto de sentarse en un lado y otro, sale precisamente esta división tan curiosa que marca hoy en día las tendencias políticas, derecha e izquierda.
Sí, sí, casi nada.
Exactamente. ¿Cuánto comían los antiguos medievales en la época? ¿Cuánto costaba un banquete? Pues bien, aquí, fíjate, una cosa muy simpática. Se dice que a la reina Isabel la Católica le costó el descubrimiento de América ni más ni menos que un banquete. Lo que ella ha pagado por hacer un banquete le costó financiar a las famosas carabelas para cuando Colón descubrió el Nuevo Mundo, cuya fecha vamos a festejar dentro de, en fin, dentro de nada, como se dice, ¿no?
No sabemos en dinero, ¿no?
No sabemos en dinero, pero desde luego que costaba bastante esos banquetes, ¿eh?
Sí, parece ser que sí,
exactamente. Uh-huh. Y mira, una coqueta, Isabel I, zarina de Rusia, 1762, muere y en su ropero había ni más ni menos, asómbrate, querida Bego, y nuestros oyentes también, 15.000 vestidos.
¡Por Dios!
Acostumbraba a cambiarse de ropa dos e incluso tres veces por la noche.
Tres veces por noche. 15.000
vestidos. Cuando estaba en una fiesta, etcétera, etcétera, esta mujer se levantaba, las fiestas nocturnas se celebraban, y como duraban hasta altas horas de la madrugada, se cambiaba de vestido, volvía y hacía lo mismo, lo propio.
Así pues que tenía buen trabajo.
Y tenía buen ropero, sí, que todo está, entre otras cosas.
Madre mía, 15.000 vestidos, ¿me has dejado?
Casi nada, ¿no? Casi nada. El colmo también de la coquetería femenina, esto es un poco morboso, ¿no? Una de las mujeres del famoso Enrique VIII, Catalina Howard, que fue su quinta esposa, pidió ensayar su decapitación y fue al lugar donde se le iba a ejecutar, y allí puso la cabeza de tal manera que para el día siguiente no hubiera ningún error. Se supone que porque a veces el verdugo en tan lamentable labor pues se equivocaba y el golpe no era tan certero. Y bueno, en fin, esta mujer parece ser que quería evitar de una vez por todas y de un solo tajo el sufrimiento que podía producirle cualquier otro golpe erróneo, entre otras cosas.
¡Qué mal cuerpo!
Exactamente. Mira, una obsesiva y celosa como fue Juana I la Loca, Juana la Loca, esas que se han hecho cantidad de series y películas, mantuvo el cuerpo de su marido muerto varios meses sin enterrar. Lo más curioso es por qué, porque era muy celosa y creía que alguna examante podría robárselo.
Por favor.
Así que de vez en cuando, ni más ni menos, insisto, abría el ataúd para asegurarse que todavía estuviera ahí, que ese era el marido al que tanto, tanto había amado. O sea que, así. Y una cosa también que me llama la atención, el famoso Claudio, uno de los emperadores romanos, digo famoso por la famosa serie, valga la palabra, que se hizo de Yo, Claudio,
sí,
ese emperador Cartagena. Pues este hombre dice que fue envenenado por su esposa, con hongos venenosos. El doctor de Claudio, que estaba más o menos, como diríamos, al loro, trató de hacerlo vomitar haciéndole costillas en la garganta con una pluma de ave. Con tan mala fortuna, querida Bego, esto sí que es desgracia, el pobre Claudio se medio tragó la pluma y se ahogó con ella.
Por favor.
O sea, que ni hongos ni no hongos. Fue la pluma la que le llevó para el otro barrio.
Ay, qué mala suerte.
Y tan mala suerte.
No está bien reírse de esto, pero...
Sí, pero bueno, es una cosa realmente que no deja de sorprenderte.
O sea, que le tocaba, era su hora y mira, de una forma u otra...
Y nada más. Dicen que él sabía que le iban a envenenar y bueno, aceptó su suerte, su sentencia de muerte, pero bueno, la mala fortuna del médico, que no sé qué le harían después de fracasar tan estrepitosamente. No se lo podemos imaginar, pero bueno, en fin. Mira, en el circo romano... Se hizo otra cosa que me ha chocado mucho. Los espectadores trataban de conseguir, por un lado, sangre del gladiador victorioso, ya que dice, este les daba salud y suerte. Y con el sudor se decía que las damas se hacían cremas para el cuerpo.
Anda.
Esto es una cuestión también, me recuerda las famosas sogas de los ahorcados. Antiguamente cuando se ahorcaba la gente, si la cuerda se rompía, se perdonaba al que se iba a ejecutar. Y con esa cuerda, cuando estaba ya viejo, se dice que los verdugos hacían el agosto, porque se lo vendían a las brujas, a los que hacían pócimas y demás, porque supuestamente ese polvillo machacado de la cuerda tenía poderes mágicos. No pasa de ser una superstición, claro. Lo mismo que el famoso cuerno del rinoceronte, que hoy en día, que a mí también me choca, se sigue utilizando para la farmacopea china. La verdad es que no lo entiendo muy bien qué propiedades puede tener el famoso corno del rinoceronte, pero bueno, en fin, es una cosa que ahí queda.
¿Será para efecto placebo para muchos, me imagino?
Pues me imagino que sí, yo creo que es más la sugestión que las virtudes que pueda tener precisamente el famoso cuerno, pero bueno, en fin, el caso es que se sigue utilizando y siguen padeciendo los rinocerontes. Algunos les matan simplemente solo para quitarles el cuerno, que se debe pagar a buen dinero, desde luego.
Sí.
El diamante más grande hasta ahora es el famoso diamante Cullinan, que fue descubierto en 1905. Fue cortado en 530 trozos y ahora reside uno de ellos entre las joyas de la corona británica, esa corona tan famosa. Pues ahí está este famoso diamante, el más grande jamás cortado, jamás encontrado, perdón, pero digo el más cortado, el que más trozos se ha hecho de él. Debía ser un buen diamante, desde luego, alcanzó un precio realmente impresionante. Se están dando estos días también los premios Nobel.
Sí.
Bueno, pues mira, Alfred Nobel hizo su fortuna en la industria del aceite en los campos de Rusia y por medio también de la venta de dinamita y otros explosivos. Se dice que donó en el momento de su muerte unos casi 10 millones de dólares de la época, que llevan para el premio, que ya sabéis hoy en día que lleva su nombre. Se dice que este hombre lo hizo porque estaba realmente consternado por haber incrementado la habilidad de la humanidad en lo que creo que siempre ha mejor hecho, que es matarse unos con otros. Hoy ya sabemos pues que están otorgados en diversas áreas y lo estamos viendo estos días cómo se están dando.
Sí.
Y solamente uno se da fuera de Suecia, que es el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué, diremos, lo hace el Parlamento de Noruega? Pues porque antiguamente los reinos de Suecia y Noruega estaban unidos en una sola corona. Y cuando se separan, se decide que sea el Parlamento noruego el que otorgue precisamente este Premio Nobel de la Paz. Por eso hay una especie de ministerio, oficina en Noruega que se dedica, que digamos avala o interviene para resolver ciertos casos muy conflictivos o guerras muy conflictivas en diversas partes del mundo. Tiene muchísima fama. Ahí viene un poquito ese origen, entre otras cosas. Otra cosa muy curiosa que me ha llamado la atención. Se dice que en Irlanda, durante los años 1800, a la gente que cometía suicidio, si no era ya bastante, le era atravesado el corazón con una estaca de madera. Casi nada. Y luego era enterrado en el suelo sin consagrar. De ahí dicen que el famoso Bram Stoker, que es el creador del mito de Drácula,
sí,
que es un escritor irlandés, sacó la idea, simplemente ficticia, de cómo matar a los vampiros, atravesando su corazón con una estaca.
Fíjate.
Y otra cosa. Tenemos tiempo, ¿verdad, Raúl?
Sí.
Mira, una cosita más que me llama mucho también la atención, que me ha chocado mucho. El Papa Inocencio III. Es un personaje, es muy curioso. Este hombre ha pasado la historia por promulgar una serie de leyes muy curiosas. Y una que me ha chocado mucho es permitir la disolución del matrimonio si los órganos de los, sexuales de las parejas no eran compatibles de acuerdo con el tamaño.
Por Dios.
O sea, que sea muy difícil tener o hacer relaciones, digamos, sexuales dificultosas por el tamaño, pues podemos imaginar, en fin, nos podemos imaginar eso. Evitémoslo.
Sí,
evitémoslo.
¿Has dicho que se llamaba Inocencio?
Inocencio III, sí.
Sí, sí, le va el nombre fenomenal.
De verdad, efectivamente. Casi nada. Mira, otra cosa muy curiosa también, esto el otro día que veía un poco esta tradición desde el campanario de lanzar que si un gallo, que si esto, que si el otro. Bueno, no sé si nos hemos fijado que muchas de las veletas en los campanarios, allí arriba, tienen un gallo, esto es de metal.
Sí.
Pues mira, la tradición arranca que en el siglo IX el papado ordenó que se colocara un gallo en los campanarios de las iglesias para simbolizar el hecho de que San Pedro negara tres veces a Cristo antes de que el canto del gallo, según se nos dice en el Evangelio de San Marcos, recordémoslo. Como los campanarios de las iglesias ya estaban adornados con veletas para medir la dirección del viento, ¿cuál solución determinaron? Pues poner el gallo en la punta, estableciendo así la costumbre de que esas veletas tengan o sean coronadas por un gallo.
Fíjate.
De ahí viene.
Curioso.
El verbo testificar, querida Bego, está basado, eso que hemos a veces lo de testificar, está basado ni más ni menos, y esto sí que es curioso, en las cortes romanas, donde los hombres hacían juramento por sus testículos sobre alguna declaración. Testículos, testificar, de ahí viene la palabrita. Tiene una palabra, un nombre muy curioso. Y acabo con una curiosidad, querida Bego, de las estatuas, que también llaman mucho la atención. Si una estatua en el parque de una persona a caballo tiene dos patas en el aire,
¿sí?,
se dice que la persona murió en combate. Si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire, la persona murió en heridas recibidas en combate. Pero si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió de causas naturales. Fijémonos un poquito en las estatuas e interpretaremos el personaje que está encima de ese caballo, de qué manera murió por la forma que tiene el caballo.
Anda.
Así que,
seguro que es algo que se lo han preguntado muchos oyentes.
Pues sí, la verdad es que sí. A veces hablando en conversaciones o en cosas curiosas, de repente nos ponemos a pensar, oye, tal estatua, fíjate cómo está el caballo, que si levantado, que si no. Bueno, pues ya tenemos ahora una explicación curiosa, como una más, de cómo nos indica el personaje, de qué manera falleció o no falleció. Estamos en el día de la Virgen de Begoña, nuestra macho, que no se nos olvide también,
Acordémonos. Que no me ibas a decir nada.
No, sí, hombre, cómo no, nuestra macho que nos protege desde Begoña. Recordemos además Begoña, que era una anteiglesia, que antes estaba separada de Bilbao, y desde allí un poco nos controla, ¿no? Nos vigila para que no nos desbandemos a la villa, ¿no? En fin. Y luego recordemos también un hecho histórico desde Begoña, cuando la carlistada acerca a la villa, pues como en uno de los balcones que había en una de las casas de Santa Iglesia, el famoso general carlista Zumalacárregui, fue herido mortalmente, y como es trasladado a su población, hacia Cegama, hacia el Goyerri guipuzcoano, en esas bayonetas de sus hombres, sobre una cama, este es un hecho verídico, y este hombre va allí a morir. Murió un poquito por improvisación, porque recordemos que es una herida que hoy en día pues hubiera sido sanable, sí, hubiera sido curable, pero espera que venga el famoso curandero de su localidad, porque él tiene fe en él y eso le produce una infección, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que el hombre muera a consecuencias de ello. Simplemente por salir a un balcón en la anteiglesia de Begoña, ser herido mortalmente por una de esas balas llamadas dum-dum y la consiguiente infección le causa la muerte. Pero bueno, en fin. La Macho de Begoña, nuestra patrona, nuestra querida Macho, y todos a pasarlo, a disfrutar. Y si podemos, arrimémonos a la Basílica, que es un día muy bonito y hay muchos actos, y yo creo que merece la pena. Y también pensemos que el día nos va a acompañar.
Así que a
disfrutar.
Pues Iñaki, que tengas una feliz noche, que disfrutes tú también de esta jornada, y si te acercas, igual hasta nos vemos,
Pues seguramente, y ahí tomaremos algo, pasaremos un rato divertido.
Muchas gracias, que tengas una muy feliz semana, hasta el martes que viene.
Gracias, Escalica, hasta todos, ahora, hasta el martes.
Salda de Amaral, que nos pedía Aitor a través de un correo electrónico a lanochedespierta@itv.com, nos acompaña hasta las 2 de la madrugada. Llegan las noticias y después la primera ronda de nuestro concurso.